José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Bueno, buenas, arrancamos Comunidad Deportiva, martes 2 de junio. Saludos como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada. Se ven invitados especiales el día de hoy. Ya estamos a 9 días de que arranque el Mundial 2026, Canadá, Estados Unidos y México. El primer Mundial de 48 selecciones, 104 partidos. El más grande hasta ahora en la historia. Yo espero que no crezca más, la verdad. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a hablar de eso, las selecciones, las listas. Ya tenemos todo. Los equipos juegan partidos amistosos, hay sorpresas. También vamos a hablar un poquitico sobre el Inter Miami, porque se confirma la venta de Benjamín Cremaschi al Parma, le abre camino a Casemiro y Germán Berterame se queda fuera de la lista de México. Vamos a hablar un poquitico de eso y mucho más. Tomás, ¿cómo estás? Feliz. Ah, por cierto, que también vamos a hablar sobre la selección argentina más adelante y datos curiosos del torneo. ¿Cómo estás, Tomás? Feliz martes.
Hola Elías, hola Leo, ¿cómo están?
Ahí ya tenemos a Leo, ¿no?
Ya tenemos a Leo, perdón, pensé que lo tenía.
¿Qué tal, muchachos? Qué gusto de tenerlo, de estar en casa con ustedes a las 12, linda hora para hablar de fútbol. A las puertas del Mundial, 9 días se van volando, un cerrar y abrir de ojos, estaremos en la inauguración que se va a realizar en el histórico Estadio Azteca, porque para mí sigue siendo Azteca, comercialmente los cambian todos los días, en un partido que... Cuidado, México se puede llegar a encontrar con algunos problemas. Si miramos y analizamos lo que fue el último partido frente a Australia, la falta de capacidad de generación, de convertir, se puede meter en problemas desde el arranque. Cuidado que no es un rival fácil que le va a tocar Sudáfrica a el equipo mexicano.
Vamos, por cierto, Leo, lo que mencionabas, ¿no? Lo de México, ya tocando ese tema para luego entrar en tu selección, la selección uruguaya. Germán Berterame se queda fuera del Mundial. Para muchos fue una sorpresa ver al delantero del Inter Miami quedándose fuera de la selección mexicana, y para otros quizás no, pero viendo la racha en la que venía Berterame, uno pensaría que de repente con lo que tiene México le bastaba para llegar al Mundial, que son 7 goles en los últimos 10 partidos, si no me equivoco, para el delantero mexicano. Leo, ¿te sorprende la ausencia de Berterame o, bueno, se veía venir también por el arranque que tuvo?
Vamos a ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Primero que Berterame, lo mismo que Charly Rodríguez, habían sido asiduos visitantes de las concentraciones de la selección mexicana en las fechas FIFA anteriores. Y de no mediar algún problema que haya sucedido entre la última y lo que va a ser la Copa del Mundo, extraña. Y ustedes saben que desde el arranque, yo siempre defendí mucho la llegada de Berterame al Inter. Lo tuve que criticar y lo critiqué porque realmente era un volante de marca jugando en la línea de ataque, pero parece que entre Suárez y Messi le encontraron el lugar donde acomodarse dentro del área y terminó convirtiendo 6-7 goles, como bien tú lo dices, en los últimos 10 partidos. ¿Por qué me sorprende la ausencia de Berterame? Porque hay que decirlo, ¿no? Si miramos los otros de la lista y usted me dice que, por ejemplo, Santi Jiménez pasa un momento tan bueno como pasó cuando estuvo jugando en Holanda, está bien. Perfecto, está justificado. Usted me dice que Raúl Jiménez está en los primeros momentos de la Premier. Por supuesto que está justificado. Pero Raúl Jiménez anotó un gol en 10 partidos. Uh-huh. Santi jugó 10 de titular en el Milan, demostrando de que es bárbaro para la liga holandesa, pero que le queda grande la camiseta del Milan. Seguramente se van a desprender del centro delantero mexicano después de la Copa del Mundo. Van a buscar dónde acomodarlo. Y el caso de Memo Martínez es terrible. Lo mete la prensa. Jugador de los Pumas, anotó un gol en 7 u 8 partidos y es no mejor físicamente que Berterame y no es mejor frente al arco. Uh-huh. Entonces, a mí me queda justificado, y aunque le parezca mentira, de los 4 delanteros que pone la selección mexicana en la lista, y me queda justificado. Armando González, goleador de las últimas 2 ligas, el centro delantero de Chivas, la hormiga que pica fuerte, uh-huh, y Julián Quiñones, que fue el goleador de la Liga de Arabia Saudita. Si los 3 anteriores que los mencioné yo lo comparo con el momento de Berterame y le digo, vamos a hablar de fútbol. Porque después, hablar de preferencias, hablar de si lo puso o no lo puso la prensa, de si tuvo problemas o no con el técnico, vamos a hablar de fútbol. ¿Qué es lo principal en un equipo como México en una Copa del Mundo que se va a ver obligado a jugar de respuesta? Porque no tiene para ser protagonista. Es a tener, primero que nada, capacidad de presión en la salida del rival, capacidad de retroceso organizado cuando lo embotellen y mediocampistas que sean capaces de ser una buena línea de confrontación. Y se lo decía, el primer volante de marca que tiene por condiciones físicas, por temperamento el Inter, es Berterame. México no tiene nadie así. Raúl Jiménez en una pierna, Chaquito Jiménez, que recién está volviendo a la actividad, el Memote Martínez, ojalá, es más lento, por favor. Entonces, no podemos ser buenos en ataque porque no convertimos. Tenemos poca generación y cuando tenemos que jugar de respuesta, no tenemos con quién contraatacar, porque Berterame y el caso de Julián Quiñones y la Hormiga González, que podrían ser los tres delanteros titulares, son hombres que tienen una transición ofensiva tremenda por la gran velocidad, pero no va a dejar de jugar Santi Jiménez, no va a dejar de jugar Raúl Jiménez, y está en problemas el equipo del Vasco, y es lógico, no vamos a decir que se va a quedar en primera ronda, por supuesto que va a pasar la primera ronda, pero después de ahí, que empiecen a armar las valijas para irse cada uno para su casa dentro de su propia tierra, ¿no?
Sí, ojito, porque la expectativa de México es enorme, al igual que la de Canadá, igual que la de Estados Unidos.
Bueno, hay jugadores que hablaron de salir campeón del mundo. Yo escuché al Chaquito Jiménez decir que venía para salir campeón del mundo.
Bueno, como dijo cosas. El Chicho, imaginémonos cosas buenas.
Interesantes.
Leo, hablando de cosas también interesantes, para ya terminar con el tema del Inter y saltar a tu selección, se confirma la venta de Benjamín Kremaski al Parma, 4 millones, y empieza a abrirse un poco el camino para que llegue Casemiro después del Mundial. Hablando un poco de lo que dejó Kremaski en el equipo canterano, triunfó en el equipo y se va, creo que es la primera exportación de la cantera del Inter hacia Europa. Entonces se demuestra que se están haciendo las cosas bien.
Sí, se están haciendo las cosas bien, no de ahora, desde hace rato. Yo creo que la academia, desde el principio, en la mano de mi amigo Víctor Pastora y de todos los que estuvieron a su alrededor, han hecho un muy buen trabajo. No en vano, a veces tenemos 6-7 titulares salidos de la cantera. El caso de Kremaski me alegra. Primero que es un tipazo, hemos tenido la suerte de conversar con él largo y tendido alguna vez, y me parece que es un crack como persona. Es un chico que tiene una muy buena disciplina táctica, que trabaja, que mete, y que le faltaba adornar esas condiciones físicas y algo de gol que de vez en cuando tenía, y a esos desbordes que nos regala un poco de orden, un poco de disciplina táctica y pulirse a la hora de combinar. Jugó poco en el Parma, pero si jugando poco el Parma lo quiere comprar a sus 24 años es porque le ve que tiene presente y tiene futuro. Muy bueno para Benjamín, muy bueno también para el Inter, y me parece que se va a ir metiendo, que se va a ir enrolando. Tiene 10 años más para jugar en el calcio. O sea que esto le demuestra al mundo que si uno de los jugadores que no era de los más importantes en el Inter tiene mercado europeo de compra, no de préstamo, vamos por buen camino.
Es Tomás, tú que lo conoces más también, has estado siguiéndolo como igual que nosotros. ¿Qué te deja?
Tomás jugaba tenis con él, ¿no? Y al rugby.
He jugado al fútbol con los hermanos, pero nunca tuve la oportunidad de jugar con él, con el pícaro, como le dicen los amigos. No soy un fanático de su fútbol, pero debo admitir que ha tenido muy buenos resultados.
No, yo tampoco. Pero digo que ha progresado y que tiene mercado para seguir
progresando. Sin ningún tipo
24
de duda.
Años,
imagínate. Sí, sí. Y además en este fútbol hay muchas veces que se busca este tipo de jugadores que tienen mucha resistencia, que es verdad que son... que se ha ordenado
es
más.
Es muy aplicado en lo táctico.
Sí, se ha ordenado bastante más en el campo.
Yo lo recuerdo jugando, y perdoná que te interrumpa, cosa que nunca hago, Tomás, no es propio de mí. Hasta de lateral en su momento lo puso en algún momento el Inter y anduvo.
Sí,
cuidado que en esa posición en Italia puede andar también,
o
de lateral volante.
Ha mejorado mucho en la cuestión de orden, pero bueno, me parece que el Inter igual la verdad que no lo iba a tener tan en cuenta, y creo que está bueno poder sacarse un jugador de encima para poder quizás traer a otro.
Que no, ¿y sabe qué? Para que vean que la MLS es tan fácil, y sin embargo, el Inter, un jugador suyo que no es protagonista, lo terminan comprando en Italia y no nos pesa que se vaya. Esa es la realidad, hay con quién suplantarlo.
Esa es la realidad, y bueno, saber también el campo, como decíamos, para que llegue Casemiro, a ver si se terminan confirmando esos rumores después del Mundial, que ya la selección, por cierto, brasileña llegó a Nueva Jersey, así que está también ya calentando motores para que arranque el Mundial. Y Leo, hablando del Mundial, el fin de semana, fue ayer que sacó la lista
Fue el fin de semana,
¿verdad?
Que Qué bueno, que quiero escuchar las palabras de Leo acá porque.
Bielsa sacó ya la lista de convocados. Leo, ¿la tienes ahí
Sí.
nomás para
No, no la
leerla?
tengo, pero ya te lo.
No,
Ya
yo
te
la tengo. Siempre la tengo, como
lo...
tengo la de Brasil, como tengo la de México, como tengo la de Argentina. Y sinceramente, una buena conferencia de prensa. Te saben, y la gente no me va a creer, yo admiro la capacidad de análisis que tiene Bielsa de encontrar la explicación a cosas que él solamente le encuentra. Admiro la capacidad de entrenar. Yo lo he visto entrenar a Bielsa y no creo que nadie entrene como él. Es más, Bielsa tiene una capacidad de enseñar al jugador de acuerdo a la posición en el terreno que juega y a la función que cumple, que es capaz de potenciarlo. Lo que es malo es armando equipos. Lo que es malo es encontrándole socios a los buenos jugadores y es peor haciendo los cambios. Yo siempre dije, si Bielsa hubiera llegado, y yo lo hubiera deseado a Uruguay como director de selecciones, en general, aconsejando al director, al entrenador de la selección mayor y trabajando con selecciones juveniles, podría haber formado una cantidad de jugadores. Lo que pasa es que eso no paga. Y Bielsa se dio cuenta hace rato. Él aprendió con Grifa, que fue el gran formador de jugadores que hubo en Newell's, y dijo, esto está muy bueno, pero el negocio está en dirigir mayores y se ha hecho millonario. Los que cobran en Uruguay, que Dios se lo bendiga. Una lista de seleccionados uruguayos que tiene una cantidad de jugadores que son capitanes en equipos importantísimos en el mundo. Debe ser un caso exclusivo. Hasta el capitán de Tigres es uruguayo. Imagínense usted, ni que hablar del Real Madrid, del Barcelona y del Atlético cuando está sano Josema. Un equipo que tiene un mediocampo que debe ser de los mejores del mundo, pero que carece de con la añoranza de aquel tridente ofensivo de Suárez, de Cavani y del mismo Forlán, que siempre lo dije, de no haber metido aquella mano, de haber metido la mano fuchile en aquel mundial en vez de Suárez, Uruguay hubiera seguido hasta el final. Pero bueno, creo que Uruguay tiene para competir. Vamos a ver cómo se arma la cosa. Hay un ambiente bastante revuelto porque hay jugadores como el mismo. José María Jiménez, que para mí es mucho más capitán que Valverde, que dijo, no puedo entender la ausencia de Hernández, que estuvo en todas las citaciones, que fue fundamental en el 80% de los partidos y que fue ponderado aún por Bielsa, que lo termina sacando, porque después del desastre frente a la selección de Estados Unidos, aquel amistoso 5-0, pues le dijo, loco, o cambiás o nos vamos todos, es un desastre lo que armaste hoy. Entonces, como no le gusta que le digan la verdad, así como en su momento forzó la salida de Suárez, termina forzando la salida de Hernández y el ambiente no es muy bueno. En el fútbol, ¿sabe cómo se arreglan las cosas y cómo usted deja de ser malo para ser bueno? Ganando.
Sí.
Vamos a ver cómo arranca y vamos a ver cómo le termina yendo, ¿no?
Y ese tema, ¿no? Porque Tomás, lo estábamos hablando. Sé que hay una palabra específica para cuando Bielsa hace cosas como estas, ¿no?
Las bielsadas.
Las bielsadas. Leo, el grupo de Uruguay es un tanto complicado en el sentido porque, bueno, está España, la
Sí.
debutante Cabo Verde, y Arabia Saudita, en teoría, en papel, deberían
Cabo
estar.
Verde terminó goleando el otro día en el amistoso. Cuidado
Sí.
con Cabo
Y
Verde, ¿eh?
mucho
Sí.
cuidado
Y
con Cabo
Arabia Saudita
Verde.
le ganó a Argentina el mundial pasado. El susto
¿No?
que me pegó Arabia Saudita en el primer partido no está escrito.
No, pero por eso digo, es un grupo que en teoría, en papel, deberían ser los dos primeros clasificados, España y Uruguay.
Yo ya viví
Sí.
esto en 2014.
Pero Leo, aquí nos vamos por la lógica, nos vemos de repente de que, ¿qué pasaría si Uruguay cae eliminada en fase de grupos o se clasifica como una de las terceras? Porque van nada más 8 mejores terceros. No siento que para
No,
Uruguay sea
Uruguay
lo
puede
correcto.
llegar a clasificar segundo en ese grupo, después
Debería.
de España. Yo no creo que Cabo Verde o el mismo Arabia Saudita van a llegar por encima de Uruguay. No quiere decir que Uruguay le va a ganar a las dos. Agarren la calculadora para ver cómo va a terminar. Yo creo que puede llegar a salir por detrás de España. Ahora, después, si encuentra un enfrentamiento con Argentina, y bueno, yo creo que hoy el equipo de Argentina, aunque para mí no está entre los candidatos del Mundial, porque tiene un mejor entrenador, porque sabe más a lo que juega, debería terminar eliminando a Uruguay ya en la segunda ronda, ¿no?
Deberías,
Y
Tomás.
yo comparto bastante,
Y después
pero
más adelante se vendría Argentina también, que no llegaría a las
yo
finales porque los
comparto
agarró el
todo.
síndrome del 82.
Comparto totalmente. De
Sí.
hecho,
Me da pena, ¿no?
no,
Que
no,
sabe que mi
pero
corazoncito cuando no está Uruguay, yo qué sé, quiero que le vaya bien.
yo opino parecido. Para mí no hubo un recambio suficiente. Se armó
¿No?
ese grupo de amigos que siempre fue medio mencionado,
Sí.
pero sí creo que Uruguay. Lo que para mí el mayor defecto que tiene Uruguay en este mundial sigue siendo el técnico. Para mí siempre lo será.
Claro.
Un técnico que, como bien dijiste, potencia jugadores. Muchos jugadores han dicho a lo largo de la
Un
carrera de
gran
Bielsa,
entrenador.
claro, que lo
Bueno, lo dijo
potenció,
el Cholo
que.
Simeone hace poco. Salió una entrevista y Simeone dijo, un fenómeno, nos enseñó a todos, pero no le gana a nadie. Y el
Exactamente.
Cholo
Y
bastante
eso que es el
directo, ¿no?
Cholo, que para mí a
Ajá.
veces deja mucho que desear, pero
Sí, deja.
para.
Pero mire, ahí voy yo. Si me iba a poner un técnico argentino, lo dije toda la vida. Para el estilo de Uruguay, cuchillo entre los dientes, yo
y
lo
es probable, es probable. De hecho, siempre ha potenciado jugadores uruguayos. Entonces creo que sí, para mí el mayor defecto que tiene en este Mundial es Bielsa y la relación del equipo con Bielsa. Porque incluso en el Mundial pasado...
¿Qué pasa? Bielsa lo dijo. Es tan inteligente y es tan culto. La gente no, se piensa que yo soy hipócrita. Yo admiro a Bielsa. Desde el punto de vista cultural, del punto de vista didáctico, inclusive como entrenador. Como director técnico, la verdad, no pega una. Entonces, pero él mismo lo dijo, yo soy tóxico, yo sé que en todo lado donde llega, yo como solo porque la gente se levanta y se va, no me relaciono bien con nadie, creo mal ambiente donde voy. Y si ponemos el otro lado a Carleto Ancelotti, que donde se centra la gente sobre, revuela alrededor de él como pajaritos, mire Brasil, este Brasil está para pelear. Pero el principal factor se llama Carleto Ancelotti.
Sin ningún tipo de duda. Sí. Comparto.
Veremos qué estará pasando. Hay partidos amistosos previos al Mundial. Estaremos obviamente pendientes.
Ah, esa es otra. Juegan todo menos Uruguay, ¿eh? No hay despedida, no hay entrenamiento, no voy a ensayar lo que tengo, porque no quiere que lo puteen. Esa es la verdad. Es triste. Es triste.
No, pero es la realidad. Es la realidad. Mientras, vamos a ver qué va a pasar. Uruguay estará debutando en el Mundial el 15 de junio, el próximo lunes a las 6 de la tarde contra Arabia Saudita. Se espera...
No falta nada. ¿Eh? No falta nada.
No falta nada, no falta
nada. Voy al cine esa tarde. Me voy al cine.
No falta nada. Ya me subí al barco del Mundial.
15 de junio, 6 de la tarde en Miami. Partidito el que tenemos ese día, sí. Así que atentos. Leo... Nos vamos a la pausa, igual vamos cuando nos estemos acercando haciendo ya un resumen de lo que se nos viene y en comunidad mundialista, porque el lunes que viene arrancamos con un nuevo show, nuevo horario, todo para el Mundial, los 104 partidos acá en Deportes Radio 760M. Leo, te mando un abrazo, gracias.
Fuerte abrazo de gol, cuídense mucho y hasta cuando ustedes quieran, acá en mi barrio... Usted no tiene que ver. Empezando por el baile, que lo voy a decir que es mi lugar preferido. Y está la pelota del Mundial, está la foto de los jugadores, la bandera, las chicas andan solamente con la camiseta, como que van a la playa. Dese una vuelta por Brick, que le había que hacer un programita desde acá, ¿eh? Abrazo de gol.
Ahí estaremos.
Vamos que sí, claro, Leo, ya vuelve Comunidad Deportiva. Que vamos y no volvemos.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider, Smith Ivy, Front Rad. Y recordarles que ser dueño de una casa significa saber a quién llamar. Para la electricidad, llamas a un electricista, tuberías a un plomero y para tener mejor agua, llamas a Cooligan, que han estado mejorando el agua durante 90 años con expertos locales que se encargan de todo, desde el ablandamiento hasta la filtración utilizando los sistemas más eficientes del mundo. Cooligan, el único aliado en el que puedes confiar para todo lo que toca tu agua. Ya sea que estés en Vero Beach, Port St. Lucie, West Palm o en Miami, Cooligan atiende todo el sur de la Florida. Agenda tu prueba de agua gratis hoy en cooligan.com. Seguimos hablando sobre el Mundial. Y recordar que los partidos que estarán jugando, se estarán jugando en Miami serán el 15 de junio, Arabia Saudita contra Uruguay, 21 de junio, Uruguay, Cabo Verde en Miami, 24 de junio, Escocia, Brasil, 27 de junio, Portugal, Colombia, y luego estamos viendo los partidos del 3 de julio, que será la ronda de 32avos, el 11 de julio... El 11 de julio serán los partidos de los cuartos de final. Que bueno, que si tienen $2,500 sobrándole por algún lado, pueden aprovecharlo.
No, a mí no me sobraban, por suerte me consiguieron a precio FIFA, pues si no alcanzaba.
Y el 18 de julio es el partido por el tercer lugar, que están en $1,470 el más barato. Yo te digo algo.
Yo no pago por un tercer y cuarto puesto, pero ni aunque.
Pero ya va. Si de repente esto baja a $400, ¿tú no irás a un partido de tercer lugar?
¿Tercer y cuarto puesto?
Sí, están en cuatro. ¿Es la experiencia de ir a un partido mundial, no irías?
Ya fui, gracias.
Bueno, supongamos que no hayas ido.
Y podría llegar a pensarlo. Pero tercer y
¿Y
cuarto.
Si juega Argentina el tercer y cuarto lugar?
Para mí, tercer y cuarto puesto es.
Pero un... si juega Argentina.
No iría.
Pero vos, oh, no irías.
No iría.
Ok, listo, ya me contestaste entonces. Vamos a seguir.
¿No tiene... Es un tercer y cuarto
pero
puesto.
Pero es una experiencia de ir al mundial.
Pero no, pero...
Es ir al mundial.
No, no porque no está compitiendo por la Copa del Mundo. Ya no competí por la Copa del Mundo. Pero bueno, igual, a ver, el que tenga la oportunidad, ojalá que pueda ir a verlo. La verdad que cualquier partido del mundial, a pesar de que sea un tercer y cuarto puesto y ya no se esté compitiendo por la Copa del Mundo, sigue siendo un partido del mundial, sigue siendo una experiencia que probablemente no se la vayan a olvidar. Pero bueno, tengo una predicción para los partidos de Miami.
A ver.
El partido Portugal-Colombia va a ser el peor partido que se va a jugar en el Hard Rock Stadium.
¿Por qué?
Porque van a llegar los dos clasificados. Para mí, van a jugar a ver quién pasa primero. Que es verdad que hay una cierta ventaja en pasar entre primero y segundo. Si yo no me equivoco, creo que a cualquiera de los dos le va a convenir pasar segundo. Pero ya ha pasado en otros mundiales. No sé si te acordás, en el Mundial 2018, que Inglaterra y Bélgica llegan al tercer partido, los dos con 6 puntos ya clasificados, y jugaban para ver quién pasaba segundo. Porque el que pasaba primero iba del lado de Francia, de Argentina, de Brasil. Y el que iba del otro lado iba al lado de Suecia, Croacia.
Bueno, es un grupo que es a modo para ambos. Está República del Congo y Uzbekistán.
Sí.
Es muy a modo para ambas. Es más, ayer Colombia jugó contra Costa Rica, la terminó ganando 3-1.
Sí.
Y Portugal está en preparación. Portugal, que su campamento va a ser aquí en West Palm Beach. Y tendrá su partido amistoso el sábado contra Chile. Y luego el miércoles contra Nigeria antes de abrir contra la selección de la República Democrática del Congo. Y por cierto, ya que hay que recordar que estamos a 9 días del Mundial, recordar que hay cositas interesantes. Son 48 equipos, 104 partidos, pero entre esos hay equipos que están debutando en el Mundial y regresando después de años, muchísimos años también. ¿Quién debuta en el Mundial del 2026? Bueno, lo ponemos así. Cabo Verde debuta.
Sí.
Uzbekistán debuta.
Sí.
Curazao debuta.
Sí.
Y Jordania.
Exactamente.
Están debutando. ¿Quiénes regresan al Mundial después de mucho tiempo? Haití.
Sí.
Regresa a un Mundial después de bastante tiempo. ¿El Congo no debuta también?
El
¿O
Congo
está regresando?
Creo que debuta. Me
Congo
parece.
Debuta, ¿verdad?
Pero podemos chequearlo.
Yo creo que debuta en el Mundial.
Debutantes Mundial 2026.
Sí, ¿verdad?
Tenemos, perdón, a ver. ¿Qué selecciones debutan?
No, regresa después de 52 años al Mundial. Regresa después de 52 años al Mundial. La República Democrática del Congo debuta. Uzbekistán, Panamá regresa desde el 2018 a su segundo Mundial. Y se nos viene un Mundial bastante interesante. Austria también regresa después de bastante tiempo.
Sí.
Noruega también regresa después de bastante tiempo.
Escocia, dijiste.
Y Escocia también, ¿eh?
Escocia, creo que el último mundial que jugó, si no me equivoco, es el del 78. Y no sé si no es el único mundial que jugó.
¿Cuándo fue el último mundial de Haití?
Y Haití, no sé.
Creo que el de Haití estaría regresando también después de muchísimo tiempo, ¿no? 52 años también.
¿Haití? Uh-huh. ¿Y Escocia?
Regresa en el 74 fue su último mundial.
Escocia.
Y Escocia está regresando desde el... creo que también bastante tiempo. No me sale la fecha exacta.
Última participación fue en 1998. Mira, pensé que había sido en el 78.
Esos son entonces los datos. ¿Por qué? Porque estamos a 9 días del Mundial. Debuta Jordania, Cabo Verde, Curazao y también está debutando Jordania.
¿Y dónde los podés ver, Elías?
¿Quién regresa? Regresa Haití, Escocia, Noruega, República Democrática del Congo y lo van a poder ver todo en Deportes Radio 760 AM y en la aplicación ESPN, Deportes Radio F.
¡Wow! ¡Excelente!
Me confundí. Ya, ponte serio. No, ponte serio.
La gente quiere ver cine.
No, pero ponte serio porque me dañas el programa. Pueden escuchar todos los partidos en Deportes Radio 760 AM, ESPN South Florida, la aplicación Deportes Radio FC. En YouTube también nos pueden ver en Deportes Radio FC. Los 104 partidos.
La idea es que puedan ver todos los partidos en YouTube, sí, también a la vez que en la radio, pero todos bájense la aplicación de ESPN South Florida, App y ahí se va a poder gratis. Escuchar.
Seguimos hablando rápido del Mundial. No, vámonos a la pausa, mejor dicho, porque ya son las 2:30. Y al regresar seguimos hablando sobre el Mundial.
Que hay un comentario ya de Pedro, pero lo vamos a analizar después y vamos a mandar los saludos que hay que mandar.
Ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Light Rider, Smith Ivy y Frontrad. Recordarles que las tarjetas rojas y amarillas son parte del partido, pero las que ganan el juego son las tarjetas de débito con un nuevo diseño de PNC inspiradas en la cultura de los hispanos. Son tarjetas únicas creadas para representar la identidad y riqueza de toda la comunidad latina y puedes elegir entre tres diseños. Pide la tuya hoy en PNC.com/tarjetas personalizadas. PNC ofrece algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés. Seguimos hablando sobre el Mundial. La selección brasileña ya llegó a Nueva Jersey. Vimos el video donde estuvieron básicamente bautizando el avión rumbo a Estados Unidos. Bah, el Mundial es
tendría que haberse llevado un gato en vez de haber bautizado el avión.
Desde que hicieron eso con el gato...
Fue el gato. Yo no tengo duda que fue el gato.
Se le fue todo para abajo. De todas maneras, ahorita también vamos a leerle las líneas de Hard Rock Bet
en un ratito ahora.
En este segmento, más tarde cuando terminemos, antes de irnos a la pausa, para obviamente las líneas del Mundial. Y que se descarguen la aplicación de Hard Rock Bet, porque sí, ahí está todo. Se los digo ahorita antes de terminar el segmento. Pero queda claro que estamos a 9 días del Mundial.
Sí.
¿Se empieza a sentir ahora sí un poquitico más ese ambiente mundialista?
La verdad que no. Bueno.
No.
Pero
un poquito más porque ahora sí he visto un poco más de vallas publicitarias del Mundial.
Sí.
Vívelo con nosotros. En la televisión sí he visto un poquitico más. En redes también he visto un poquitico más. Pero no es lo que yo esperaba porque yo esperaba mucho más del Mundial en ese sentido.
Comparto. Siento que recién ahora cuando pensé que faltaba en una semana iba a estar prácticamente viendo el Mundial, ahí es donde dije, ah, bueno, ok. Lo siento un poco más profundo. Pero lo siento un poco alejado, no voy a mentir. Pero bueno, teníamos pensado empezar a analizar quizás a los candidatos, ahora que queda una semana.
A los candidatos, y te tengo una noticia de última hora,
a ver.
Cortesía de Fabrizio Romano, y es del Inter Miami.
A ver.
Acaba de salir hace 5 minutos.
A ver.
Guillermo Hoyos será el entrenador después del Inter Miami, después del Mundial, hasta el resto de la temporada.
¡Oh, qué sorpresa!
La decisión viene después de que tenga el mejor récord ganador al comenzar su etapa como entrenador del Inter Miami, con 6 victorias, 1 empate y 1 derrota.
¡Qué sorpresa!
Ya lo veníamos viendo de todas maneras. ¿Te convence tenerlo como entrenador hasta el final de la temporada?
La verdad que me da medio lo mismo. Convengamos que tiene la peor derrota en la historia del Inter Miami.
La remontada contra
Orlando. No hay que olvidarse de ese detalle. Entonces, me parece que dentro de todo era lo lógico. Yo hubiese ido con un técnico porque la carrera de Hoyos a mí no me cierra. Los resultados suyos históricamente lo demuestran. Habrá que ver qué pasa en los partidos realmente importantes. El primer partido importante en serio que tuvo, lo perdió.
Lo perdió y recuerda que al regresar son unos partidos de la MLS, son 2 o 3 si no me equivoco, y luego entramos en Leagues Cup.
Exactamente.
Es más, creo que son 2 de MLS y entramos en Leagues Cup contra equipos mexicanos. Y te diré algo, si el Inter queda eliminado entre los equipos mexicanos, si yo fuera la dirigencia del Inter me lo pensaría 2 veces antes de seguir con él hasta el final de la temporada.
Pienso igual.
Pero son cositas, así se manejan las cosas en el Inter, un poco raro. Meh. Queda con eso. Vamos con lo que decías, los candidatos.
Sí, los candidatos. Vamos a analizar un poco todos los candidatos que tenemos para nosotros en el Mundial. Vamos a decir, ¿cuántos? ¿5?
Vamos con 5. ¿Quieres arrancar con...?
O 10, querés. Vamos de 10, porque tenemos 9 días para analizarlo.
Bueno, vamos a hacer 9 equipos entonces.
Perfecto.
¿Con quién quieres arrancar hoy? ¿Con qué equipo?
Para mí, siempre hay que arrancar con el campeón del mundo.
Listo, vamos con Argentina entonces.
Vamos a lo que... tenemos un poco la convocatoria. Vamos a ver un poco lo que depara para la selección argentina, tanto en la fase de grupos como la posible fase eliminatoria. Si es que los resultados tienen se sentido, ¿no?
Bueno, te digo, fase de grupos de una vez, te va a leer el grupo: Algeria, Austria y Jordania. Sí. Es un grupo regalado, es un grupo.
No comparto que sea un grupo regalado.
Es un grupo sencillo. Comparto
que es un grupo que tendría que pasar: gol de Bélgica contra Croacia, 1-0.
Es un grupo sencillo, Tomás, que si Argentina no gana los partidos.
Comparto. Pero no creo que sea un grupo tan fácil como se dice que es. No estoy diciendo que sea difícil.
Ojito con Jordania.
No estoy diciendo. No, pará. Jordania justo es el único que te digo: Argentina, si no termina 4-0 ese partido, es una vergüenza. El resto, Argelia es un buen equipo, no nos olvidemos, y Austria es una selección con buenos nombres. No estoy diciendo que Argentina no tendría que ganarla a las tres. Estoy diciendo que Argentina debería ganar las tres, pero son buenos equipos. A ver, si vamos a comparar el grupo de Argentina con el grupo D, por decir algo, el de España, tiene Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, que encima Uruguay es más o menos.
Bueno, compara el de Francia, que fue la última finalista, Irak, Noruega, Senegal.
Ese es un sencillo. Buen grupo. Te estoy diciendo, no es un grupo fácil, pero de Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda, eso es un grupo fácil para mi gusto. Argelia
Egipto,
tiene,
Irán, Nueva Zelanda.
Argelia tiene buenos nombres, es un buen equipo. De hecho, tiene jugadores importantes. Quizás en su momento tuvo mejores nombres.
Pero tú ves los grupos, Tomás, y el grupo más sencillo lo tiene Argentina.
No comparto. Pero creo que... Igual... Creo que están un poco repartidos en general, porque el grupo de México es un grupo difícil para México, porque es México, pero ese grupo le toca a Argentina y tiene que estar caminando. Lo mismo te diría con el grupo de Canadá, Bosnia, Qatar y Suiza. Yeah. Entonces, creo que es un poco variando en ciertas ocasiones.
¿Tú cómo ves a la selección argentina llegando a este Mundial, en el sentido de, primero, la ves siendo igual de dominante que en el Mundial pasado? Y no. Segundo, ¿crees que Messi esté para liderarlo, para manejar el Mundial como lo hizo en el Mundial pasado? Porque yo veo a esta selección y yo no te voy a decir que la veo menos seria que hace 4 años. Todo lo contrario, estar igual de serio, igual de la misma profesionalidad, todo lo que tú quieras. Físicamente no llegan igual.
No, claramente que no.
No llegan igual. La convocatoria a mí en lo personal no me termina de convencer. O sea, no está mala, pero yo esperaba, no sé, algo distinto. Quizás un poquito más de atrevimiento de parte de Scaloni al decir: voy a rejuvenecer un poco más el equipo. Eso. Sí. Y no lo vi. La vi en 2-3 jugadores, pero yo creo que la gente quería más. Sí. Y lo otro, Messi no llega al 100%. Entonces, bueno, no sé si está para comandarla como hace 4 años.
Exactamente. Eso es lo que voy a empezar diciendo. Para mí, Messi, el Messi del PSG 2022, primer semestre, es fabuloso. Grandísimo nivel de Leo, que llega muy bien al Mundial. Después no sigue ese mismo ritmo en el resto del año con el PSG, pero el Mundial llega a punto físico más no poder. Ya arrancando por ahí, tu mejor jugador o el mejor jugador del mundo ya no está en esas mismas condiciones. Uh-huh. Después, yo voy a decir lo que creo que va a jugar.
A ver.
Yo creo que el equipo de Argentina va a ser el Dibu Martínez, Molina.
Si es que llega.
Es un buen punto. Yo creo, si llega va a ser el Dibu, pero si no, para mí va a ser Musso. Voy a decir por la banda derecha Molina. Me la voy a jugar con Romero Lisandro Martínez. Por la banda izquierda va a jugar Tagliafico.
Depende cómo llegue Romero, Yo creo que va a ser Otamendi Lisandro, pero bueno.
Es probable.
Y Tagliafico por izquierda, ¿ah?
Sí. Los tres mediocampistas van a ser...
¿Enzo?
Me la voy a jugar y voy a decir Enzo Paredes McAllister.
Igual que el año pasado, igual que el Mundial pasado.
No, porque jugaba de Paul.
Ah, es verdad. Correcto.
Para mí va a jugar Paredes de arranque.
Okay.
Después los tres de arriba van a ser Thiago Almada, Julián Álvarez y Leo Messi.
Okay.
Para mí ese va a ser el equipo de la selección para el primer partido. Si es que todos llegan bien, para mí ese va a ser el equipo. Creo que no es el equipo que yo pondría en cancha y ahí es donde hay que empezar a plantear. El Dibu llega medio justo, pero si llega es lo correcto. Molina viene en altibajos, con el cuerpo no está en su mejor condición. Romero no está bien físicamente. Lisandro siempre le cuesta, pero creo que llega bien. Otamendi, si llega, es un tipo ya grande. Tagliafico llega bien. Paredes, para mí, llega en altibajos, donde los partidos importantes con Boca siempre estuvo en deuda. Enzo y McAllister son los dos que llegan probablemente en mejor nivel de ese equipo. Sí, pero para mí Nico Paz no va a arrancar.
No va a arrancar, pero yo creo que se ha ganado un puesto.
Yo también, pero creo que se va a ganar un puesto en el segundo o tercer partido. Y creo que los tres de arriba, Messi llega bien, pero le falta condición física para lo que demanda un Mundial. Y Julián Álvarez llega muy bien y Thiago Almada no llega tan bien, pero en la selección siempre ha jugado bien. Con lo cual, No lo veo igual que hace 4 años. Yo hace 4 años realmente creía que Argentina iba a salir de campeón del mundo. Tanto es así que antes del mundial yo tenía las dos camisetas armadas. De hecho, tengo una llevada, la tengo puesta. Había dicho que en el tercer partido Argentina iba a jugar con esta camiseta y Julián iba a meter un gol a Polonia. Y Julián no era ni titular. Yo tenía todo realmente creído de que Argentina iba a ser campeón del mundo. Y en este caso lo siento alejado. Noto que el equipo no tiene la misma ambición. No, no sé si la misma ambición, sino que no está igual que hace 4 años, tanto físicamente como
Tanto.
mentalmente.
Pero es lo que yo te digo, yo pensaba que la convocatoria no está mal, pero yo cuando veo jugadores como Giovanni Lo Celso, que digo, no es que no tenga nivel para la
No
selección,
tiene
para
nivel para la
nada,
selección
pero
argentina.
un momento, pero un momento, espera un momento. Sí tiene nivel, mas no tiene que ser la primera opción. Para mí, ahora mismo le debería ser la tercera o cuarta opción. Tienen que haber
Sí.
jugadores que están por encima de él. De
Totalmente.
que tiene nivel, pero no puede ser tu primera opción.
Para mí
Él,
tampoco.
te digo, ¿qué hace él ahí en la convocatoria? Por ejemplo, yo entiendo lo de Nicolás González, es el todoterreno de Scaloni, lo pone en todos lados, perfecto, no hay ningún problema. Si Paredes no viene del todo bien, ¿por qué convocarlo? Lo de Otamendi, yo entiendo que necesitas liderazgo, eso yo lo entiendo, pero tienes 38 años, no te llamas Messi,
No.
eres Otamendi, tienes 38. Yo siento que después de la Copa América pasada, el tuvo que haber dicho, ¿sabes qué? Se acabó. O luego, cuando se acaba la eliminatoria, decir, ya voy a dar un paso al costado y le voy a dar oportunidad a los otros que ya ocupen. Porque si tú me dices a mí, bueno, pero no tienes defensa en Argentina, es mentira, porque centrales tienes. Tienes a Romero, tienes a
Sí,
Lisandro.
sí.
Tendrás de repente a Medina que no te terminará de convencer, pero lo tienes. Tienes a Valerde que no te convencerá, pero lo tienes. O sea, tienes centrales. Tienes a Senesi, que Senesi, si no hubiera estado Otamendi, lo convocaban seguro. Entonces, tienes para cubrir esa posición, donde más te cuestas en los laterales, pero ahí eso voy. No la veo ni del todo bien por las edades, no llegan de todo bien físicamente, y sí, van a pasar de grupo, van a llegar lejos, pero yo creo que esta selección, a lo mucho, cuartos de final se estaría metiendo la selección argentina, dependiendo de los cruces que tenga.
Sí, eso te iba a hablar. Estos son los posibles cruces que tiene la selección argentina. Primero de grupo jugaría contra el segundo del grupo H, que es el grupo de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Si pasa segundo de grupo, jugaría contra, ya te voy a decir porque es muy grande esto, contra el primero del grupo H, que es el primero del grupo de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Si pasa tercero, tiene dos posibilidades. Sería, perdón, tiene tres posibilidades. Jugar contra el primero del grupo G, contra el primero del grupo K o contra el primero del grupo L. ¿Cuáles son las posibilidades? Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá. Después sería contra Canadá, Bosnia, Qatar o Suiza. O contra el primero del grupo G, que sería, perdón que esto es muy grande, Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda. Esas son las posibilidades. ¿Cuál creo que va a ser el camino a Argentina? El segundo del grupo de Uruguay, España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Si pasa de ese partido, jugaría contra el ganador de los segundos del grupo D y del grupo G, porque juegan entre sí
Claro,
segundo D y
claro.
segundo G. Del D serían Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía, o del grupo G, que el segundo para mí podrían ser, bueno, que sería el grupo de Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Con lo cual ahí se le facilitaría el camino en octavos de final, porque jugaría contra un segundo de grupo también. Y a partir de ahí es donde se complica, porque en cuartos de final jugaría contra, para mí, en mi opinión, contra el primero del grupo K o del grupo B. Que el grupo B es Canadá, Bosnia, Qatar, Suiza, o el grupo K, que es Portugal, Cabo Verde, perdón, Uzbekistán, el Congo o Colombia.
Bueno, aquí dice otra, ya para irnos a la pausa también que tenemos, nos estamos pasando. Dicen que sigan cuestionando a la Argentina, que nos encanta. No es cuestionar, son hechos. La Argentina no llega tan
Son
fuerte como hace
factos.
4 años. Es la realidad,
Sí,
no
comparto.
llega tan fuerte como hace 4 años. Y no te puedes ver como candidata si no tienes el nivel para hacerlo. No, no puedes. De que eres candidata, sí, pero de que vayas a ser campeona, no lo tienes, no tienes el nivel. Entonces
Comparto.
simplemente vas a ir, vas a competir, vas a obviamente llegar lo más lejos que puedas, pero no tienes ese equipo que tenías hace 4 años. Antes de irnos a la pausa, recordarles que ya salieron las líneas del Mundial en Hard Rock Bet y se lo pueden descargar totalmente gratis en cualquier dispositivo móvil. Y como lo dije, apostar en el torneo global más grande del fútbol es mejor con amigos. Si los refieres a Hard Rock Bet y los dos Ojo, los dos se ganan una apuesta de bono de hasta $50. Eso es hasta 50 para ti y hasta 50 para ellos. Apuesten todos juntos, ganen juntos y que empiece la fiesta en Hard Rock Bet. Payable bonus in bonus bets, not a cash offer. Offered by the Seminole Tribe of Florida. Must be 21 and plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling, call or text 1-833-PLAY-WISE. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Hoy regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Riders, Smith Ivy, Front Rat, Tomás Orcada, Elías Bustamante, y se nos une un invitado especial que se nos unió la semana pasada para hablar un poco de fútbol, del torneo que está haciendo, del Mundial. Fabián Márquez, Fabián, ¿cómo estás? Feliz martes. Vamos a hablar del Mundial, que estamos a 9 días, vamos a hablar del torneo que estás armando, que se está jugando, mejor dicho, ya aquí localmente, y de la serie, este relámpago que me estás dejando otra vez, nos estás dejando con la idea de que ya lo estamos armando, ya tenemos todo. Falta fecha, me lo dijiste, pero quiero que la gente se entusiasme sobre eso. Fabián, ¿cómo estás? Feliz día.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien, bien, bien.
Nuevamente, gracias por la invitación.
Ah, un placer.
Creo que vamos poquito a poco, se vienen haciendo las cosas bien. Uh-huh. Con respecto al torneo que mencionas, la liga que se está jugando, lo mencionamos la semana pasada, están más que invitados. Gracias. Me gustaría que formarán parte, la comunidad los espera con ansias, porque bueno, les comentamos que ESPN Deportes Radio, uh-huh, West Palm 760 es parte de este torneo también, y les agradecemos su
gracias,
apoyo. De verdad que no sé si lo comenté la semana pasada, pero esto tiene que ver mucho también por el tema de los sponsors, ¿no?
Claro, claro.
Y sí, gracias sí a eso, pues seguimos encaminados a la Tapatía Supermarket, uh-huh, que se unió prácticamente a última hora. Nos han regalado varios gift cards, uh-huh, entre esos varios son para ustedes, para el grupo de trabajo de ustedes, también para las personas que vayan a ver los partidos, y de verdad que sin ellos, pues creo que esto nada sería posible. Entonces, antes que nada, darle muchas gracias a por el apoyo, porque la confianza depositada en nosotros es bastante positiva, y bueno, obviamente a la comunidad también, ¿no?
Y es eso, Fabián, hablar un poco también, aparte de los sponsors de la liga, ¿no?
Sí.
La liga que sé que ya arrancó, me comentaste la semana pasada, y además por mensaje de que está mejor que nunca. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va eso?
Wow, hoy se juega la cuarta fecha.
Ok.
De verdad que, como lo dije la semana pasada, se unieron los mejores equipos de West Palm. Los partidos son bastante intensos. Partidos terminan 1-1, 2-2, por ahí no hay mucha diferencia de resultados entre unos equipos y los otros. Se han reforzado bastante bien, teniendo en cuenta que el premio es bastante jugoso, grande. Por decirlo de alguna manera. Y pues bueno, la gente está disfrutando de un buen ambiente, de un buen fútbol. Obviamente todo esto tiene que ver con el tema del Mundial, por eso el nombre de la liga, Taxi Sedan World Cup.
Perfecto.
Entonces, bueno, se añade un poco a esto y le da un poquito más de un poquito más de picante,
claro,
¿no? De sazón, por decirlo de alguna manera, a todo esto que estamos haciendo.
Ahora, para recordar a las personas la fecha de la Copa, para que vayan a ver, ¿no? Para que vayan al torneo.
Sí, señor.
Me has comentado, y las horas, porfa, para que la gente lo sepa, dónde queda, porque es algo local, es fútbol de nivel, y aparte es competitivo, porque es un 7-7.
Y además están caras las entradas mundiales, así que aprovechen.
sí,
Taxi Sedan World Cup, es mucho mucho más factible.
Buena observación. La dirección donde estamos jugando la liga es 2520, Lake Worth, Florida. Bueno, el nombre del parque es John Prince Park. Uh-huh. El location del facilities es Soccer 5. Y bueno, como habíamos dicho, es 7-7. Hay una participación de 24 equipos. Lo estamos haciendo formato mundial también. Uh-huh. Y pues bueno, los partidos son de 10 y 11 de la noche, tenemos 3 canchas disponibles, entonces bueno, por ahí si algún partido no está tan bueno, te puedes cambiar de cancha y puedes ahí hacerle el aguante al equipo que más te guste, ¿no?
Eso en el Mundial no se puede hacer.
No, no se puede.
No.
Y habías dicho que eran que martes y...
Martes y miércoles.
Martes y miércoles.
10:11 p.m.
Así que ya lo saben, va a estar muy bien armado. Está increíble. Nosotros estamos cuadrando para ir. Yo que vivo un poquito más lejos, estoy cuadrando para traerme el carro y, y pasar por ahí porque quiero verlo. Pero, Fabián, aprovechar también que estás acá y nosotros estábamos hablando sobre la selección de Argentina y yo quiero preguntarte a ti también, ya que somos tres suramericanos acá, ¿cuál de todas las selecciones suramericanas crees que es la que va a tener un mejor papel en el Mundial y la que va a defraudar? Tenemos a Ecuador, tenemos a Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia. Yo personalmente yo creo que la que más va a defraudar dentro de lo que cabe va a ser la uruguaya.
Yo pienso igual.
Pero quiero escucharte a ti.
A ver, yo, a ver, actualmente, porque a ver, la gente habla mucho de que Brasil,
claro,
es Brasil, obviamente Argentina es Argentina, pero actualmente el mejor presente lo tiene para mí Ecuador. Okay. Es una selección que ha hecho muy bien las cosas. Uh-huh. A la mano de la selección de Paraguay con Gustavo Alfaro.
Sí.
Hablo de presente. Uh-huh. Hablo de presente. Pienso que pueden representar muy bien a Sudamérica. Lo que siempre dice Tomás, no puedes descartar a Argentina, no puedes descartar a Brasil. De repente en un partido despiertan y esto es un torneo corto. Y por ahí Messi tiene una de esas noches que ya nos tiene acostumbrados de Messi y como se diría, apaguen las luces, hasta luego. Pero colectivamente, no hay que, hay que siempre hablar del colectivo, pienso que Ecuador ha hecho muy bien las cosas, es un equipo que está muy bien preparado, tiene jugadores de altísimo nivel en equipos europeos, lo vimos este fin de semana con Pacho, lo vimos este fin de semana en la final de la Champions con Hincapié. Y pienso que atraviesan un muy buen momento. No descartando las demás selecciones, los demás jugadores, pero el fútbol es actual.
Y lo hablábamos ayer, ¿no? La defensa que tenía Ecuador, el jugador, a ver, lo que decía Pacho, Hincapié, Ordóñez, tenías a Moisés Caicedo en el medio.
Preciado, es un buen jugador.
Preciado, es un equipazo el que tiene. Yo creo que la que más va a sorprender junto con Ecuador va a ser la de Paraguay por el presente, por lo que vienes diciendo, ¿no? Es un grupo que yo creo que tiene para ganarlo, porque Estados Unidos, dentro de lo que acá decía, es una muy buena selección, pero yo he conocido a varios estadounidenses que sí, le van a la selección de Estados Unidos, pero están subestimando mucho a Paraguay.
Para mí también.
Y la están subestimando y creen que van a ganar su grupo cuando yo les dije, para mí Estados Unidos pasa, pero como mejor tercera. Yo creo que Turquía y Paraguay tienen más que Estados Unidos. Es más, ese segundo y tercer lugar se lo van a pelear Turquía y Estados Unidos para mí, porque Paraguay,
para mí, por Paraguay
presente, viene muy bien.
¿Sí? A cuarto de final puede llegar tranquilamente.
Sí, sí, sí. Sin lugar a duda, vienen haciendo las cosas muy bien y bueno, demostraban en las eliminatorias sudamericanas, que son las más difíciles, tuvieron un récord casi perfecto. Entonces Gustavo Alfaro hizo muy bien las cosas allí en Paraguay, se meten al Mundial después de muchos años también, recuperando esa garra guaraní, lo que ya sabes. A Uruguay yo no lo descarto por la misma, el tema esta de la garra charrúa, que van a pelear... Por ahí tienen un par de jugadores interesantes a nivel top en Europa. Uh-huh. Yo pienso que no hay que descartarlo. Y lo de Colombia está por verse. Vamos a ver qué pasa. Es la misma historia de Colombia. Tiene buenos jugadores. Pero siempre...
Depende del día que se levante.
Exactamente.
Sí, depende de cómo se levanten ese día y quieran jugar, ¿no?
Exactamente.
No los vamos a descartar. Para nada. Calidad técnica la tienen. Pero repito, esto es un... Equipo, es un deporte de colectivo, depende de muchas cosas para que obviamente se puedan sacar los resultados.
No, totalmente, y hay muchos que creo que estarían hasta de acuerdo que la Copa América pasada tuvo para ganar la Colombia si hubiera tenido un poquito más de malicia en esa última jugada.
Totalmente.
Al querer llevarse a Lautaro, porque un argentino no lo hubiera pensado dos veces en dejar al delantero colombiano en el piso y llevarse la roja.
Totalmente.
Faltando unos minutos.
Totalmente.
En la última selección, la brasileña, con Ancelotti, es una selección brasileña muy europea, porque muchos están en Europa. Esa es la realidad, formados en Europa. Pero en un torneo corto, Ancelotti sabe lo que tiene que hacer, sabe que tiene que armar el equipo. Y sí, le ganó 6-1 a Panamá, pero es Panamá.
Correcto.
Sin querer tampoco faltar al respeto, pero no es una selección de peso. Pero tiene jugadores como Ryan, Igor Thiago, está Danilo también, que es un mediocampista. Está Sin Estebao, con Neymar en duda. Pero... Ojito, que de repente uno dice, no llega bien y se mete en la semi.
Le ha pasado en mundiales anteriores, que no han llegado de la mejor manera y por ahí, bueno, despiertan en el mundial y las individualidades, pues sí, te pueden marcar un partido, dos partidos.
Sí.
Y bueno, fácilmente pueden acceder a la segunda ronda, claro. Y por ahí va, ¿no? De sí, esto se trata.
Va dependiendo de los días y cómo se van arreglando los partidos. Yo creo que la parte defensiva la van a enganchar mejor, uh-huh, gracias a Ancelotti, particularmente.
Pienso lo mismo.
Vamos a ver qué va a pasar. Estamos a 9 días del Mundial. Fabián, ya la última para irnos. Recordar a las personas dónde ver el torneo, los días y también agradecer a los sponsors.
Claro que sí. Nuevamente, muchas gracias a la ayuda, bueno, y al soporte de Taxi Sedán. Es una compañía que ha hecho muy bien las cosas aquí, se mueve muy bien acá en West Palm. Tengo que darle las gracias porque están con nosotros desde el principio. Se unió también la Tapatía Supermarket. Está Yogati, que es la marca del balón, que es el balón oficial, uh-huh, de la liga. Y pues bueno, ustedes, ESPN Deportes Radio aquí en West Palm, que se unen también a este bonito proyecto,
claro que sí,
apoyando a la comunidad y más que nada eso. Y pues la dirección donde se están jugando los partidos, 2520 en Lake Worth, es en el parque John Prince Park. El nombre del complejo es Soccer 5, todos los martes y miércoles 10 y 11 de la noche.
Ya lo saben, así está el torneo, no se lo pueden perder. Fabián, muchísimas gracias.
No, al contrario, y gracias a ustedes.
Nos estaremos encontrando ahí, claro, porque
claro que sí.
Hay que ver fútbol y sobre todo local, y créanme que esos, sí, partidos 7 versus 7,
¿sí?,
se ponen muy, sí, sí, picantes, sí, muy picantes.
Tipo futsal, tipo, señor, Kings League, tipo algo así, Bowlers League, lo que pasó aquí en Miami,
uh-huh, sí,
tipo TST, este, señor, torneo que se jugó por $1,000,000, ayer se jugó, uh-huh, la final. Todo esto como que lleva la mano a lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De este concepto. Claro. Entonces creo que vale la pena reforzarlo aquí en, uh-huh, en West Palm porque hay mucha calidad y están los complejos para poder hacerlo.
Claro.
Entonces, obviamente un poco menos de nivel, no los estoy comparando, pero vamos,
pero
por esa vía.
Es competitivo.
No, no, de que es competitivo, que es competitivo y se ya trata de este mismo concepto. Sí, señor.
Gracias, Fabián. Tomás, gracias. Nos vemos mañana. Comunidad Deportiva regresa al mediodía. Chao, chao.
Gracias.